Donald Trump sigue asegurando que Irán está perdiendo la guerra. El presidente norteamericano afirma que Oriente Medio está cerca de ver un cambio en el país persa.
Esta noche estamos más cerca que nunca del resurgimiento de Oriente Medio, que por fin se liberará del terror iraní. Durante 47 años Irán ha sido conocido como el matón de Oriente Medio, pero ya no lo es.
Trump asegura también que el gobierno iraní quiere negociar un acuerdo, sea como sea, para terminar con las hostilidades. Y el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio pone fin a la fecha, pone fecha al fin de la guerra, en semanas, dice.
Han utilizado la riqueza de ese país para patrocinar el terrorismo, construir cohetes, drones, misiles, minas. Eso es lo que han hecho, y tratar de matar a gente en todo el mundo. Y esto se tiene que combatir. Irán se ha debilitado. Cuando terminemos con ellos, en un par de semanas estarán más débiles de lo que han estado en la historia reciente y no podrán esconderse detrás de las armas.
Bueno, y al margen de todo ello, la Guardia Revolucionaria de Irán ha vuelto a atacar Israel. En Tel Aviv, un misil iraní ha matado a una persona y ha herido a decenas de ellas. Y el nuevo vicepresidente del gobierno, Carlos Cuerpo, asegura que quiere reforzar las relaciones precisamente con Estados Unidos. Asegura tras mantener su primera reunión en el cargo con el embajador americano en España, Fernando Díez.
El encuentro entre el vicepresidente primero del gobierno, Carlos Cuerpo, y Benjamin León, embajador de Estados Unidos en España, llega en un momento en el que las relaciones entre ambos países no gozan de su mejor salud. Cuerpo, sin embargo, asegura que trabajará junto a Estados Unidos para proteger e impulsar el vínculo transatlántico. Sin olvidarse de su faceta economista, señala que trabajar en este sentido generará prosperidad para trabajadores y empresas a ambos lados del Atlántico. Cuerpo estrenaba cargo y su interlocutor León no se ha quedado muy lejos de hacer lo propio en la misma reunión. Fue nombrado para ocupar el cargo el pasado 16 de febrero. A juzgar por los continuos señalamientos de Donald Trump a España y las críticas de Pedro Sánchez a la forma de actuar de Estados Unidos en torno a diferentes asuntos, guerras y aranceles sobre todo, pareciera que la relación entre ambos países cuenta con pocas perspectivas de mejora a corto plazo. Cuerpo y León, sin embargo, lo ven de otra forma.
Y abrimos bloque de negociaciones. En Aragón, Partido Popular y Vox coinciden en querer llegar a un acuerdo cuanto antes, pero de momento dicen que no han concretado avances, Enrique Pérez.
Falta poco más de un mes para que el 3 de mayo finalice el plazo para cerrar un acuerdo entre PP y Vox en Aragón. El presidente en funciones, Jorge Azcón, ha vuelto a insistir en que de momento no hay novedades.
Que yo entiendo que los medios de comunicación quieran actualizar permanentemente el estado de las negociaciones, pero cuando haya novedades, no se preocupen que los medios de comunicación, para que se lo cuenten a los ciudadanos, serán los primeros en saberlo y en conocerlo.
Las negociaciones siguen produciéndose de forma discreta y con la intención, eso sí, de llegar a un acuerdo lo antes posible.
Cuanto antes podamos formar el gobierno, mejor. Creo que formar gobierno es una obligación derivada del resultado de las elecciones y me gustaría que fuera cuanto más rápido, mejor.
Sobre la decisión de Vox de entrar en los gobiernos, Azcón cree que lo primero es poner sobre la mesa los puntos en los que ambas formaciones están de acuerdo y asegura que todavía no ha comenzado el debate sobre el reparto de las consejerías en ese futuro gobierno de coalición.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Victoria de la selección española ante Serbia, Rubén Vasco.
España 3, Serbia 0. Dos goles de Mikel Oyarzabal y otro de Víctor Muñoz redondearon un buen partido de los de Luis de la Fuente de cara al Mundial de este verano. Unai Simón jugó los 90 minutos en la portería y buen debut para el defensa del Arsenal, Cristian Mosquera, y también para el goleador Víctor Muñoz.
Bueno, la verdad que un debut soñado. Yo creo que bueno, estoy muy feliz, muy agradecido a los compañeros, al seleccionador por la oportunidad. La verdad que me he sentido muy bien, muy arropado desde el primer día que llegué, gracias a este grupo que es increíble. Y bueno, la verdad que ha salido todo redondo.
El martes España jugará el segundo partido amistoso de este parón contra Egipto y del fútbol internacional destacar la lesión de Rafinha, lesionado del bíceps de la pierna derecha. Estará de baja 5 semanas y se perderá los cuartos de Champions contra el Atlético de Madrid. En segunda división, resultado de este pasado viernes, Córdoba 2, Mirandés 2. Y en Fórmula 1, clasificación del Gran Premio de Japón a partir de las 7 de la mañana.
Gracias Rubén, sigues en COPE con el pulpo poniendo las calles.
COPE, estar informado. Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Te lo digo más que nada por si te preguntan mañana, oye, ¿qué programa de radio escuchó usted anoche? Poniendo las calles en la cadena COPE. Ya, pero el locutor, ¿qué? Carlos Moreno, el Pulpo. Yo soy ponedor. Esto es importante. Bueno, tenemos que seguir avanzando en la madrugada. Vamos a hablar de, bueno, pues de algo que todos hemos sentido alguna vez, que ha sido el aburrirnos. A veces es muy necesario eso de aburrirse. Es ese momento en el que el tiempo parece ir más despacio, coges el teléfono móvil casi por reflejo y buscas cualquier cosa para llenar el silencio. Es verdad que vivimos rodeados de estímulos, que si las pantallas, los mensajes, los vídeos, la música también, muchas veces las noticias, ¿no? Todo el rato están pasando cosas y sin embargo, cuando tenemos un minuto para no hacer nada, joder, es que nos llegamos a poner incluso nerviosos. Esto nos ha pasado a todos, ¿verdad? Nos cuesta parar, nos cuesta desconectar, nos cuesta simplemente estar tranquilos. Nos cuesta bastante activar la pausa. Claro, ¿qué nos está pasando para que no sepamos vivir con un ratito de calma? Ahí tiene que estar sucediendo algo. Bueno, pues de eso vamos a hablar ahora con alguien que, bueno, que siempre nos ayuda a entender lo que nos está pasando por dentro. Está con nosotros ya nuestra experta, nuestra psicóloga, Macu Gortázar, que nos va a explicar por qué el aburrimiento no es el enemigo y por qué quizá lo estamos mirando mal. Macu, ¿cómo estás? Buenas madrugadas.
¿Qué tal? Muy buenas madrugadas.
Macu, ¿tú por qué crees que hoy en día nos angustia incluso tanto eso de tener un rato sin hacer nada? Hay mucha gente que nos agobiamos con eso.
Pues bueno, yo diría que es verdad que con el paso del tiempo, o sea, el aburrimiento es una cosa que sentimos todos y que seguro que nos suena que cuando éramos pequeños no decíamos mamá, me aburro, ¿no? Y nuestra madre siempre nos decía eso de, bueno, pues si te aburres te compras un mono, te buscas algo que hacer, ¿no? Y es cierto que esa sensación de aburrimiento la teníamos cuando éramos pequeños, la seguimos teniendo ahora, pero sí que es cierto que ahora somos como más, estamos mucho más acostumbrados a estímulos muy rápidos, incluso a estímulos que son, digamos, un poco simultáneos, ¿no? Entonces, de repente, pues somos capaces de estar viendo una película, a la vez que estamos mirando con la tablet, a la vez que somos capaces de escuchar una nota de audio, y entonces toda esa cantidad de sobreestimulación hace que, digamos, que cosas que antes llevaban más tiempo nos aburran más, ¿no? Entonces, tenemos un poco la sensación de que nada en el fondo nos termina de llenar, ¿no? Y yo creo que tiene un poco que ver con esa cantidad de recursos a los que tenemos acceso que no terminan de, bueno, pues de llenarnos de manera profunda, ¿no?
Me imagino que tiene que haber algún beneficio, ¿no? Algún beneficio de los psicológicos, ¿no? Que tiene que el aburrirse de vez en cuando. ¿Qué beneficios obtenemos?
Bueno, pues yo diría que el principal, por un lado, bueno, pues el aburrimiento nos ayuda a manejar la frustración y es muy importante aprender a manejar la frustración porque de alguna manera nos estamos exponiendo a cosas que no salen tal y como nosotros esperamos que salgan, ¿no? Y esto al final, cuando lo trasladamos al resto de áreas de nuestra vida, pues evidentemente ya no solo es que en ese momento quiero tener a mi alcance algo que me entretenga, sino que a veces pues tiene que ver con, pues quiero una subida salarial que no llega, quiero un trabajo entretenido, quiero irme de viaje y no tengo dinero, bueno, pues diferentes cosas que nos frustran. Y entonces al final pues tenemos que aprender a manejar ese sentimiento pues que tiene un poco que ver con esa angustia, con esa ansiedad, con ese vacío que a veces se nos queda también en algunos de los casos, pero sobre todo lo más importante tiene un poco que ver con ser capaces de disfrutar de manera mucho más presente de las cosas que sí que tenemos, ¿no? Entonces, cuando por ejemplo sucedió lo del apagón, que no teníamos acceso a prácticamente nada de lo que estamos habituados y que tienen un poco que ver con ese entretenimiento o aquellos recursos a los que solemos acudir para entretenernos, ¿qué pasa? Pues que dejamos mucho más espacio pues a hablar con las personas con las que vivimos, a dar paseos, a pues tomarte algo en una terraza hablando con la otra persona, a leer un libro, ¿no? Digamos un poco que dar espacio a otro tipo de recursos que nos ayudan a estar un poquito más presentes.
Sí. Fíjate, lo decía al principio Macu, que vivimos actualmente rodeados de estímulos, estamos todo el rato con el móvil, con las notificaciones, y cuando, joder, cuando de repente no pasa nada, como que parece que nos ponemos incómodos, como si ese silencio nos molestara. Yo te quiero preguntar, Macu, aquí en Poniendo las Calles, ¿cómo podemos realmente volver a acostumbrarnos a esos ratitos de calma? Yo no sé si se puede entrenar eso de estar un rato sin los estímulos, sin sentir que nos falta algo.
Bueno, yo creo que a veces no entrenamos las cosas hasta que no nos caen de sopetón o no tenemos de repente pues una necesidad de tener que entrenarlas. Entonces yo diría que bueno, que siempre es recomendable de alguna manera pues exponernos poquito a poco pues a esas dosis de aburrimiento, ¿no? ¿Eso qué tiene que ver? Pues oye, pues si yo puedo, sin necesidad de tener que estar aburrido, si yo puedo de alguna manera pues exponerme y decir, oye, pues todos los días voy a dejar el móvil o todos los días voy a estar un ratito sin hacer nada. Bueno, pues todo eso hace que de alguna manera pues voy a estar más preparado para tener más recursos de los que tirar, que no necesariamente sea la hiperestimulación.
Me encanta hablar contigo, Macu, y sobre todo desde la tranquilidad, desde el sosiego aquí en la madrugada en la cadena COPE. Y luego cuando tocamos temas de casa, porque a todos nos afectan las cosas que hablamos aquí contigo en este programa. Esto es importante que lo escuchan muchos padres, ¿no? Nos escuchan de madrugada aquí y me imagino que también puede ser perfectamente un punto de comunicación entre las familias. Ponte en el lugar, en ese momento, Macu, en el que el niño se planta delante de papá o de mamá y dice, papá, mamá, me aburro. O sea, es que me parece brutal ese momento. ¿Ahí qué es lo que deberían hacer los padres? ¿Hay que buscarles a los niños algo que enseguida, bueno, pues se sientan un poco entretenidos? ¿O ese ratito de aburrimiento también puede ser bueno para ellos? No tengo ni idea. O sea, esto ha cambiado una barbaridad, Macu.
Pues un poco lo mismo. Es verdad que los padres tenemos una mezcla entre no querer tolerar o no poder tolerar en ese momento las emociones de frustración que tienen nuestros hijos cuando nos dicen que se aburren, pero a la misma vez, claro, nosotros tenemos nuestras propias cosas, nuestras propias necesidades, nuestros propios agobios, nuestros propios momentos complicados, ¿no? Entonces, al final, en un mix entre no soy capaz de gestionar tu frustración y a la vez no soy capaz de gestionar el estrés que yo tengo, la cantidad de cosas que tengo que hacer, pues es muy fácil que nosotros demos todavía más recursos a nuestros hijos para estar entretenidos, ¿no? Entonces, al final, primero, nosotros tenemos que ser un ejemplo de cosas o de acciones o de maneras en las que nosotros invertimos nuestro tiempo, que no necesariamente siempre sea pues con pantallas, con planes absolutamente brutales, ¿no? Entonces, ser capaces un poco de promulgar con el ejemplo y pues de alguna manera pues a través de ejemplos concretos o a través de pequeños espacios, ¿no? Para que nuestros hijos entiendan que hay muchas maneras de divertirse sin necesidad de estar hiperestimulado, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo cuando las madres o los padres me dicen, no, es que yo me siento súper culpable porque estoy poco tiempo con mis hijos, entonces el fin de semana tengo que ir al parque de atracciones, a no sé dónde, ¿no?
Bueno,
pues que tus hijos tampoco pasa nada porque aprendan a disfrutar de un ratito de parque, que es gratis, está al alcance de todos, y al final pues es un plan que puede ser divertido, ¿no? Entonces, ese tipo de ejemplos pues pueden ser buenos para que ellos también lo aprendan.
Desde luego que sí. Pues Macu, de verdad, muchísimas gracias por darnos esas claves, esos tips y también esos consejos para saber cuándo aburrirnos y que tampoco es malo aburrirnos, que está bien eso de ponerle un poco la pausa al cerebro, de verdad, que necesitamos un poquito de tranquilidad. Macu, mil gracias y te mando un abrazo enorme.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Macu. Cuídate. Nosotros tenemos que seguir poniendo las calles y acompañando a la Guardia Civil y a la Policía Nacional y a los policías municipales y al cuerpo de bomberos que nos están escuchando en cualquier parte del mundo, a esas papás y a esas mamás que ahora se están comiendo la cabeza por los problemas que tienen, cómo salir adelante, los que el gasóleo y la gasolina se le ha puesto por las nubes. En fin, la España real en el 2026. Estamos en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Mira, date cuenta que en la actualidad hay que seguir avanzando. El ser humano, pues es verdad que ha conseguido cosas absolutamente asombrosas. Hemos inventado máquinas que son capaces de volar, incluso de llegar al espacio, y son, vamos, cosas que nos demuestran que el humano es algo muy inteligente, ¿no? Hemos creado submarinos que son capaces de llevarnos a las profundidades del océano. Un avión, por ejemplo, que es capaz de llevarte de punta a punta del mundo en cuestión de horas, que era algo totalmente inimaginable para la gente de hace 150 años o más. Pero la evolución es esta, ¿no? Y claro, yo te pregunto, si te dijese que alguien ya había imaginado todo esto hace más de 500 años, ¿qué me dices? Claro, esa persona existió. Esa persona era nada más y nada menos que el gran Leonardo da Vinci. Le conocemos como el artista que pintó la Gioconda, o la Mona Lisa, pero también era un ingeniero muy visionario, de primer orden y de una magnitud increíble. Es difícil, es muy difícil imaginar qué le pasaba por la cabeza a este genio, pero aquí tenemos una de las personas que mejor lo puede saber, es Pedro Macarro, es el director del Museo Da Vinci de Madrid, que por supuesto Da Vinci merece un museo como Dios manda. Pedro Macarro, muy buenas madrugadas.
Hola, Pulpo, buenas.
Muy buenas, gracias por aguantar aquí a esta hora de la madrugada para contarnos cosas increíbles del gran Da Vinci. Cuéntame un poco sobre el museo, porque es verdad que solo hay 6 en todo el mundo que están dedicados a Da Vinci. Creo que 4 están en Italia, 2 están en Francia. Lo que no entiendo muy bien es por qué surge uno de repente de montarlo aquí en Madrid.
Bueno, pues fue por fascinación absoluta hacia esa mente. Uh-huh. Y por entrar en contacto con otras personas que tenían fascinación absoluta, que eran los artesanos. Era una fundación que se dedicaron durante años a construir las piezas que hoy podemos ver en el museo. Lo estuvieron durante años construyendo de una manera artesanal, minuciosa, y según los códices que dejó Leonardo como legado, donde podemos encontrar cómo se construye cada pieza, cada invento que él imaginó.
Esto es impresionante. ¿Este museo a quién va dirigido, Pedro? ¿Con qué propósito se hace todo esto?
Pues es para todos los públicos. De hecho, abrimos el 13 de febrero, que muy poquito, pero están yendo gente de todas las edades. O sea, ya se han interesado, por supuesto, muchísimos colegios, institutos, pero también están yendo muchos grupos de personas mayores y lo que más nos está gustando, que va mucha familia. Los fines de semana, los sábados y los domingos que ya hemos abierto, están yendo muchas familias, o sea, padres con sus hijos, con hijos pequeños. Y todos, o sea, todos acaban maravillados y fascinados con lo que ven, con las distintas salas de las que está compuesta el museo.
Es impresionante. Luego también hay otra cosa que me llama muchísimo la atención, ¿no? Que en el museo, pues, digamos que tenéis toda la clase de maquetas, también las réplicas creadas a partir de los códices de Da Vinci. Esto es un privilegio. ¿Qué son estos códices? Esto es lo que no termino de entender.
Sí, los códices, los libros donde él dejó plasmado todos los inventos. Además está diseccionado pieza por pieza. O sea, las maquetas que podemos ver, la reconstrucción de sus inventos, está gracias a esos códices, a esos libros que se encontraron. Hay 3 y 2 de ellos se conservan precisamente aquí en España, en la Biblioteca Nacional, que es una auténtica maravilla. Nosotros en el museo, evidentemente, tenemos una copia fiel, muy fiel, pero es una copia, no son los originales. Y nosotros la copia que tenemos, que está basada en la mayoría, es el Códice Atlántico, que es como se llama, en el que nosotros no hemos basado para recrear sus inventos.
Uh-huh. Es impresionante. Luego, además, me doy cuenta que muchas de vuestras maquetas, según estoy leyendo en los informes y en los papeles que tenéis en el museo, que me parece brutal, muchas de vuestras maquetas, digamos, que están hechas a partir de dibujos de los códices que nunca pasaron del papel, ¿no? Y se quedaron como un boceto. Yo creo que eso todavía las hace todavía más interesantes. Yo aquí, Pedro, no entiendo muy bien por qué Da Vinci no construía todos los diseños que creaba. ¿Era algo a lo mejor de su carácter? ¿Se aburría fácilmente de las cosas y dice, bueno, esto ya lo acabarán otros o lo dejo aquí abandonado? No sé, me parece alucinante todo lo que tenéis.
Bueno, pues porque era tanta las disciplinas que ocupaba. Por eso decía que a mí lo que me fascina es esa mente, porque, mira, nosotros en el museo lo hemos tenido que dividir en 6 salas diferentes por 6 materias que utilizaba, ¿no? Estaba como la ingeniería del aire, la náutica. Estaba la parte de la ingeniería civil, está la obra pictórica, y entonces nosotros, eso son 6 salas para organizar todo lo que tenía. O sea, y lo sorprendente es eso, como decir, pero vamos a ver, cómo el inventor de, sí, no sé, del barco de hélice o del, sí, 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 o del prototipo que utilizaron para el primer tanque de la Primera Guerra Mundial, o más todavía, que esto es muy sorprendente, él fue el inventor de los rodamientos. O sea, los rodamientos que utilizamos hoy en día para... tal y como lo utilizamos hoy en día para todas las ruedas, todos los motores, todo lo que lleva rodamiento, lo inventó Leonardo da Vinci. La primera grúa giratoria, o sea, es que son unas cosas tan diferentes. Y sí, después, ahora, te adentras en la sala de la obra pictórica y encima crea una, con todos los grandes pintores que había en aquella época, encima crea una técnica nueva que es el esfumato, que revoluciona todo. Entonces, sí, pero ese hombre, ¿cómo tenía esa capacidad de...? O sea, entonces, claro, ¿cómo iba a hacer todo? No le daba tiempo. O sea, ya bastante era con inventarlo, dejarlo plasmado, y como para, porque claro, no, como que no tenía vida suficiente para ejecutar todo lo que imaginaba esa mente, ¿no?
Es alucinante lo que este hombre llegó a hacer y la importancia que tiene y sobre todo la importancia que le reconocéis. Y esto es muy importante. Claro, digamos que él era, yo creo que todo un apasionado de la anatomía, ¿no? Le llamaba mucho la atención, él lo miraba con mucho interés, ¿no? Eso lo vemos también en sus pinturas. Las pinturas juegan un papel muy importante. Aquí sus diseños, Pedro, de máquinas que, bueno, pues que eran voladoras. Yo creo que eran... Las máquinas voladoras son los precursores de la aviación y, claro, mucha gente tomó nota, cuidado. ¿Quién le probaba estos diseños de las máquinas? Porque, claro, podría ser algo peligroso, ¿no? Nadie se sube en ese tipo de aparatos en aquellos momentos, ¿no?
Bueno, yo creo que todo este tipo de inventores tienen que tener una parte de locura, ¿no? Una locura sana, pero de locura. Entonces, claro, y entonces, por ejemplo, esa es la primera sala, la que está destinada al vuelo. Y, bueno, ahí vemos... podemos ver que ahí está como los primeros diseños de un helicóptero que fue suyo, incluso del parapente y del ala delta, que tenemos allí, hay unas alas grandísimas de 5 metros, que según sus códices, que puede ser el precursor del ala delta. Lo que pasa es que lo imaginaba como para mover esas alas con fuerza humana a través de unas cuerdas, unos mecanismos para... Claro, eso era imposible. De hecho, lo del vuelo, a excepción del paracaídas, que sí se utilizó después y funcionó según el paracaídas que él había construido, fue lo único que no se pudo, llevar a cabo en aquel momento. Lo demás sí, o sea, todo lo de náutica, toda la ingeniería civil, por ejemplo, la primera tuneladora que hubo, o sea, de una excavadora de paredes verticales. La grúa que he mencionado antes, eso sí se llegó a construir y de hecho fue una revolución para las catedrales, ¿no? Para la construcción de las catedrales en aquella época, esas grúas que él utilizó y eso fue una auténtica revolución y fue muy práctico para la época.
Ya. Estoy viendo la sala del museo dedicada a las máquinas voladoras. Me parece brutal todo lo que hay. No me extraña que la gente que os visita salga con las manos en la cabeza. Mi equipo, ¿no? Pues David, por ejemplo, decía, Pulpo, es que la gente tiene que ver este espacio donde se demuestra y se ve cómo se creaban las cosas que hoy son imprescindibles en la sociedad. Es que me parece súper importante. Aquí, por ejemplo, Pedro, me doy cuenta que Da Vinci... digamos que también diseña lo que podríamos llamar los primeros helicópteros. Total, nada. La pregunta que te quiero hacer ahora en Poniendo las Calles aquí en COPE es ¿cómo influenciaron estos diseños años después? A partir de ahí, ¿qué es lo que sucede?
Bueno, a partir de ahí, él sentó las bases y se imaginó una manera de volar que entonces no existía. Y bueno, ya digo, él como que puso la base, ¿no? Las primeras piezas y a partir de ahí fue todo mucho más fácil, ¿no? O sea, por ejemplo, el primer traje de buzo también, es que no, joder, hablamos del vuelo, pero el primer traje de buzo fue suyo, que se inventó una campana que flotaba en el agua, a esa campana iba unida a un tubo. Y ese tubo era de donde él cogía el aire, por ejemplo, ¿no? Joder, o sea, el primer traje de buzo fue suyo. Y ya digo, por ejemplo, el primer tanque que se utilizó en la Primera Guerra Mundial está basado en un diseño suyo. O sea, y el barco este famoso de hélice, de... El barco este típico nos imaginamos todo del Mississippi.
Sí.
Está basado en un diseño exacto suyo. Lo que pasa que después a partir de la Revolución Industrial iban impulsadas por el carbón y por la maquinaria, ¿no? Pero el diseño de cómo se impulsaba y de las palas era de Leonardo, por ejemplo, ¿no?
Me parece increíble.
Entonces él puso la base de todo para después, ya digo, los rodamientos, ¿no? Hoy lo utilizamos,
claro,
en todo,
de partida,
o la grúa que
el
vemos
punto de partida, obra. Pedro, me está preguntando Matías, que nos está escuchando ahora mismo desde la zona de Mirasierra, en la Comunidad de Madrid, al lado del barrio del Pilar, y me dice, Pulpo, ¿le puedes preguntar si puede entrar cualquier tipo de persona a este museo? Tiene muy buena pinta. ¿Qué le tienes que decir, Pedro?
Sí, cualquier tipo de persona, de cualquier edad, de cualquier, incluso está habilitado para movilidad reducida, tiene dos plantas, pero tiene un ascensor totalmente accesible, con rampas, o sea, O sea, para todo tipo de edad y para todo tipo de situación, o sea, era totalmente accesible para todo el mundo.
Pedro, ¿cuántas veces pasas tú por allí, por tu museo, el museo que diriges? Vas con las manos en la espalda, así, cogidos, con las muñecas recogidas y admirando todo lo que hizo este hombre.
Sí, bueno, yo uno de mis momentos preferidos fue cuando hicimos el montaje y ya dejamos todas las piezas colocadas en su sitio, no sé qué. Sí. Que a partir de después tuvimos como una semana o 10 días antes de abrirlo al público para terminar los últimos detalles que faltaban. Y entonces yo me quedaba solo en el museo y lo iba recorriendo una y otra vez. Y era ahí, yo me quedaba, como decía, esto es un privilegio, me sentía afortunado, privilegiado y bueno, un disfrute. Esos días me lo quedo para mí de ya el museo totalmente armado y poderlo recorrer yo una vez otra vez totalmente solo, en silencio, bueno, una maravilla. Con las réplicas ahí totalmente exactas de Leonardo, que ya digo, están hechas artesanalmente durante años, minuciosamente, por 3 artesanos. Bueno, es una gozada.
Un privilegiado. Y lo bueno es que lo reconoces. Luego, además, tenemos que darnos cuenta que el paracaídas es un invento, si no recuerdo mal, del año 1783 aproximadamente. Pero claro, ahí Da Vinci ya ideó uno en uno de sus códices. Esa información la tenéis, la mostráis. ¿Cómo era, por ejemplo, ese paracaídas? ¿Qué utilidad había pensado en ese momento para ese paracaídas? Porque este hombre iba siempre a más.
Sí, bueno, ese es lo único. El primer diseño fue suyo. Lo que pasa es que él, en vez de como lo conocemos ahora, que es así como circular, él lo hacía como. Era una pirámide, ¿no? La parte de arriba, una pirámide. Y esto en el 2008, si no recuerdo mal, que tengo ahí ya muchos datos de fecha, un suizo lo probó tal y como era el diseño. Pero él, por si acaso, no se fía del todo y llevaba uno normal. Entonces, la mitad del vuelo se tiró de 3.000 metros de altura. Y la mitad del vuelo lo hizo con el paracaídas perfecto y después ya cogió uno convencional de hoy en día para llegar al suelo. Pero después, un británico, 3 años después, lo único que cambió fue el material, que hizo en vez de tela, que era con lo que le diseñó él, porque era el material que había, lo hizo con un material un poquito más ligero, pero el diseño piramidal igual que el de Leonardo. Y se tiró de 3.000 metros y llegó perfectamente al suelo, a tierra, con el diseño de Leonardo. Sí, igual, pero con el mismo diseño, o sea, las mismas medidas que venían en los códices, lo probaron, lo único cambió el material de tela por un material un poco más ligero y llegó de 3.000, se tiró de 3.000 metros y llegó al suelo perfectamente con el diseño de Leonardo. Uh-huh. Imagínate.
Increíble, increíble. Luego también, digamos que hizo como una especie del primer traje de buzo que lo diseñó también Da Vinci. Un traje de buzo, ¿cómo era ese primer traje de buzo? Porque según he leído en vuestra documentación, venía con una especie, digamos, de airbag, como el de los coches, pero no me hago la idea de cómo funcionaba todo eso.
Sí, bueno, esa parte del airbag era con lo que... Con lo que cogía profundidad también un poco y podía mantenerse, era como con lo que le daba estabilidad cuando llegara a la profundidad que quería. Entonces, lo comentaba antes, era una campana, una especie como una campana de una iglesia, sí. Que esa es la forma, para que haga una idea. Y de ahí cogía el aire, esa campana flotaba. Sí. Flotaba en el agua y eso. Entonces, a esa campana iba cogido un tubo que tan largo fuera el tubo podía descender. Si le ponían un tubo de 20 metros, que el tubo solía ser de madera flexible, ¿no? De las cañas, por ejemplo, ¿no? Era como madera de caña. Y entonces, pues, eso iba unido a una especie de casco, por así decirlo, iba cogido el tubo y de ahí cogía el aire. Y eso es muy curioso, ¿no? Lo del sistema, lo de ideal, que una campana que flotara para coger el aire de ahí y que un tubo, pues si tenía el tubo 20, 30 metros, pues podía descender hasta esa profundidad, ¿no? Y es un poco como el snorkel, ¿no? De algo así, ¿no?
Sí.
El snorkel de hoy en día.
Sí, tenían como un respiradero, ¿no? Que estaba conectado a la superficie y el airbag, digamos, claro, que se utilizaba para flotar fuera del agua. O sea, es que pensaba todo. Pensaba en el mundo submarino y pensaba cómo flotar arriba. O sea, es que era un adelantado a su tiempo, ¿eh?
Claro, por eso digo que es una especie de snorkel también.
Sí. Es increíble.
El snorkel de hoy en día.
Da Vinci, hombre, sí. Da Vinci también fue, digamos, el precursor de la navegación moderna. El barco, por ejemplo, de Palas, es algo que es verdad que existiría a partir de la Revolución Industrial, pero él fue también el que lo diseñó, también fue innovador, digamos, en esas cosas menos bonitas, como por ejemplo la guerra. Cuidado aquí, ¿eh? En vuestro museo tenéis también las primeras ametralladoras y tanques que diseñó Da Vinci. ¿Cómo eran? ¿Por qué se ponía a pensar en ese tipo de cosas que desgraciadamente sabían que iban a suceder?
Bueno, esto fue por encargo. Fue cuando llegó a Milán, había un duque que se llamaba Ludovico Sforza, que bueno, era uno de los dirigentes de que estaba encargado de la guerra, que en aquella época, bueno, iba a decir en aquella época, pues por desgracia en esta época también estamos...
Es verdad, estamos ahí, otra vez en plena guerra, parece mentira, ¿eh?
Claro, iba a decir que había mucha guerra, pero vamos, pero por desgracia ahora parece que también que no hemos aprendido mucho en ese sí, aspecto, es verdad. Pero bueno, entonces fue conociendo el ingenio que tenía el duque este le encargó que a Leonardo a la manera de cómo podía hacer inventos que hiciera más efectivo el armamento. Entonces él por ejemplo inventó un tanque muy curioso, y después el multicañón, que era un cañón con muchos brazos, que es como el precursor de la metralleta, porque hay un mecanismo que se puede ver, el mecanismo lo tenemos fuera también del invento al lado, para que se ve que se pueda accionar, se lo puede accionar el público, para que eso es como gira, dando una vuelta, que es un sistema de ruedas, que así por palabras es complicado explicarlo, pero era como dando una vuelta disparaban todos los cañones a la vez. Entonces, en aquella época había el cañón típico que solo podía disparar un disparo. Bueno, pues él ideó un multicañón que accionando pues disparaban todos a la vez, ¿no? como una ráfaga. Como es una ráfaga, como si fuera una metralleta hoy en día. El sistema de las metralletas de hoy en día, el sistema este lo creó también, lo ideó ya en aquella época Leonardo. Y después, ahí llama mucho la atención también, en esa sección, es una cosa muy curiosa, que es el multitambor. El multitambor es como una carretilla que es muy sorprendente verlo, porque es como una caja de música. Tiene como dos rodillos con esa protuberancia para el caso era que llevaban un tambor con a lo mejor 10 palos a cada lado. Entonces, todo se accionaba mecánicamente. Entonces tú impulsabas la carretilla, tú ibas andando con la carretilla y se activaban los brazos, los 10 brazos dándole a los tambores por cada lado, o sea, como 20 brazos. Entonces el enemigo, cuando escuchaba eso, que se creía que venían 200 enemigos, dice, vienen 200 tambores, y era solo una persona empujando una carretilla. Eso se puede ver, se puede accionar en el museo también, y es curiosísimo.
¡Qué barbaridad! Tengo muchas ganas de ir al museo, Pedro. Tengo muchas ganas de verlo en persona. Una cosa es que te hayas estudiado la información y sobre todo con el buen trabajo que ha hecho David, becario de Poniendo las Calles, que es un tío que ha venido emocionado, ha dicho, Pulpo, esto hay que contarlo en la radio para que la gente lo disfrute. Pero yo me quiero acercar, Pedro.
Sí, hombre, pues estás invitadísimo y claro, lo vas a disfrutar seguro. Conociendo tus inquietudes, lo vas a disfrutar.
De verdad, yo hago muchas preguntas y porque lo disfruto mucho. Es que nos ponemos a pensar en los tanques, por ejemplo, en los aviones, en los helicópteros, en los trajes de buzo. Claro, todo esto viene en parte de Da Vinci, pero también hay cosas mucho más cotidianas. Porque yo no sé si es un bulo o no es un bulo que Da Vinci dibujó la primera bicicleta. ¿Eso también es de él o qué?
Sí, ahí, a diferencia de los otros inventos que podemos ver en el museo, que como he dicho, está pieza por pieza, o sea, viene como componerlo, pieza por pieza, de la bicicleta se encontró solo un boceto. El boceto está puesto allí en grande, lo tenemos puesto allí, y al lado de la bicicleta. Y la bicicleta es, pues vamos, igual que una bicicleta hoy en día. O sea, él ya la diseñó prácticamente, hombre, mucho más rudimentaria, de madera, evidentemente, que eso moverlo sería complicado, pero bueno, pero ya activó eso, la idea de eso, de dos ruedas, de un sillín, de los pedales, la cadena era de cuero, muy curioso, porque claro, en aquella época era la idea con una cadena de cuero, y se puede ver, y está allí el boceto, claro. El boceto que se encontró en los papeles de Leonardo y la réplica de la bicicleta a tamaño real, claro.
Impresionante. Yo no sé si, Pedro, tú tienes alguna máquina de Da Vinci como la más importante, porque tu criterio es importante, ¿eh?
Pues es que no sabría quedarme con una. Las alas impresionan mucho. Después, mira, otra cosa muy curiosa, tenemos el puente autoportante que es muy sorprendente. Tenemos ahí uno construido grande de 4 metros que son palos que se ensamblan entre sí, o sea, no están cogidos ni con cuerdas ni con tornillos ni nada. Se montan en 2 minutos, o sea, los troncos, que ya sabe montarlo, claro, que sabe montarlo, montan 2 minutos. Y en aquella época también fue una revolución porque había muchos caminos impracticables, muchos ríos, y entonces los ejércitos llevaban los troncos consigo y cada vez que encontraban un río impracticable que no podían cruzar, se construían el puente armando los palos como el juego este de palillos que hacíamos cuando éramos pequeños, pues de esa manera, y es increíble porque, a ver, ahora nosotros lo tenemos puesto en el Museo de No Tocar porque están yendo muchos visitantes, bueno, por ejemplo, este sábado ya fueron 200 personas, no podrían pasar 200 personas por el puente. Pero muchas veces en alguna visita privada, en alguna no sé qué, dejamos que pase y bueno, puede ver que hasta una persona de 100 kilos pasa por encima del puente y no se cae. Y no está cogido con nada, o sea, están ensamblados unos troncos con otros. Eso sorprende mucho también, ¿no? Y después yo también si me quedo con algo también, cuando ya recorres la impresión que te da, cuando ya recorres todo el museo, que ves todos los inventos, de pronto llegas a la planta baja y te encuentras con toda la obra pictórica, que fue poco numerosa, pero auténtica, pero una maravilla, es la sensación de cuando ves allí tanto color y tanta belleza, te quedas ya como exhausto, ¿no? Dices, madre mía, qué mente, qué hombre, sí. qué todo.
Sí, sí, la verdad que sí. Hombre, es que Da Vinci es verdad que nunca pudo volar, pero no porque sus ideas fuesen malas, sino porque, claro, estaban como muy adelantadas a su tiempo, ¿no? Muchos yo creo que no querrían lanzarse, Pedro, a probar sus diseños por miedo, sobre todo por miedo, pero, joder, lo cierto es que sus ideas serían las precursoras del futuro de la humanidad, porque en una de las paredes del museo tenéis una frase suya que dice: nuestras mayores tonterías pueden ser muy sabias. Me parece brutal esa frase que destacáis en el propio museo. Pero ahí, ¿por qué elegís esta frase? ¿Qué podemos aprender realmente de Da Vinci sobre creer en nuestras ideas, aunque nadie más lo haga? Porque, claro, este era un genio loco.
Pues eso, precisamente porque seguramente en aquella época, todos los que innovan, en aquella época, claro, dirían, eso, lo que acabas de decir, este está loco, vaya tontería está diciendo, sí, que el hombre se mete debajo del agua y va a poder respirar, o que el hombre va a volar, o que... Pues por eso, pues esa frase es totalmente... bueno, yo siempre digo también que el museo es como... Cuando me preguntan por qué el museo, digo, creo que es un punto de luz que tiene que estar abierto. Y, sí. y precisamente está relacionado con esta frase, ¿no? Es decir, es que eso es que... lo que parece una tontería lo que te dicen, venga ya, no sé qué, puede dar un giro a la humanidad, ¿no? Como hizo Leonardo. De hecho, nosotros cuando empezamos la publicidad... una de las frases empezaba y decía, ¿y si el futuro yo hubiera sido inventado? Claro, y es que él inventó el futuro, o sea, porque mucho, como tú bien dices, muchos de sus inventos, de sus ideas, no se han materializado hasta 400 años después o 300 años después, ¿no? O sea, pero él ya lo tenía ideado y lo tenía diseñado, o sea, mira, ahí tiene el diseño, ¿no?
Desde luego que sí. Uf, qué gozada de charla aquí en Poniendo las Calles en la cadena COPE con Da Vinci de por medio, con Pedro Macarro, que lo controla muy bien. Está claro, sin importar la época, la creatividad y el ingenio humano es siempre absolutamente increíble. Pedro Macarro, de verdad, director del Museo Da Vinci de Madrid, muchísimas gracias por ayudarnos a comprender mejor la mente de este genio, pero yo le añado este genio loco al cual le tenemos que agradecer pues muchas cosas para el bien de la humanidad, ¿eh?
Sí, ese genio loco que le tenemos que agradecer mucha cordura.
Sí, es verdad, es verdad. ¿Has estado a gusto, Pedro, aquí en la cadena COPE?
Nada, un placer estar contigo, con vosotros siempre, y nada, os invito a que paséis por el museo, a todos vuestros oyentes, que seguro que va a ser una visita agradable para todos, y estáis invitados a que paséis todos por allí, claro que sí.
Me pregunta Marina que dónde está el museo, que cuál es el horario.
Ah, sí, mira, pues el museo está en la calle San Bernardo 39, o sea, al ladito de la Gran Vía, a 50 metros de la Gran Vía, calle San Bernardo 39, y abrimos todos los días, de lunes a domingo, de 11 de la mañana a 8 de la tarde, de 11 a 8, está abierto el museo.
pues no te extrañe que por ahí aparezca algún que otro ponedor y te diga: Pedro, te felicito porque lo contaste muy bien en Poniendo las Calles.
Pues encantadísimo. Es así, encantadísimo.
Gracias, Pedro, cuídate mucho, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Pulpo, un abrazo muy grande.
Un abrazo muy grande. El director del Museo Da Vinci de Madrid, pues ahí tienes una actividad más que puedes hacer y compartir cuando visites la capital de España. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, calles, calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Él me dice que quiere.
Momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete.
¡Vámonos al cielo, mi alma!
Hay sonidos que no se olvidan.
¡Fuerte para arriba, eh!
Que te paran.
¡Todos por igual valiente!
Que te llevan.
¡Dale! Y esta Semana Santa están en COPE. ¡Ay!
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE.
No te pensarás que las calles se ponen solas, el repartidor despertó antes que las farolas, Ángel y su pan. Llevan ya en pie unas cuantas horas y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes ahí. Tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas hay
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Gracias por escucharnos, gracias por hacer con nosotros el programa de la madrugada. Mira, durante esta noche, durante esta madrugada, Ponedor, te vamos a hablar de las enfermedades de un órgano que es bastante importante. Vamos, digamos que es un órgano vital. Es el más trabajador. No para ni de día ni de noche. Y además se adapta a tu ritmo de trabajo. Y eso es muy importante. A ver si adivinas. ese órgano tan importante del que hoy va a ser el protagonista de esta sección de radio. Realmente no es muy grande, sí que es grande su responsabilidad. Digamos que es del tamaño de un puño, es todo un músculo, está hueco. Es la bomba, pero es la bomba al 100%. En realidad son dos bombas, una que recibe y otra que expulsa 5 litros por minuto. Lo expulsa con tal fuerza que lo lanzaría a 9 metros de distancia. Moviliza 7.500 litros al día. Llenaría una piscina olímpica al año. Impresionante este órgano, y lo tienes aquí, en el pecho. Este generoso órgano además reparte oxígeno y nutrientes a todo tu cuerpo a través de dos grandes tuberías del calibre de tus pulgares. Una es la aorta y la otra es la vena cava. En cambio, se reserva para sí unos diminutos vasos de apenas 2-3 milímetros de grosor, más o menos. Es el colmo de la generosidad. Yo me imagino que ya sabes de quién estamos hablando en Poniendo las Calles. Es el corazón, correctamente. Y como solo tenemos un corazón para toda la vida, el doctor Darío Fernández, médico de familia, psicólogo clínico, nos va a contar cómo cuidarlo y cómo detectar, bueno, pues de manera inmediata, esos síntomas de las enfermedades que también el corazón muchas veces tiene. Para informarnos o para ampliar la información, también puedes pedirle cita en su consulta en la Clínica Legazpi en Madrid, llamándole también directamente a su teléfono al 639-679400. En cuanto le digas que eres ponedor, le vas a dar una alegría increíble, y además te va a poder atender con mucha precisión. Doctor Darío Fernández, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Hola, buena madrugada, Pulpo, ¿qué tal?
Pues la verdad, aquí un poco con el corazón a medida que va pasando el tiempo nos da muchas sorpresas, ¿eh, Darío?
Bueno, es que fíjate, este trabajador infatigable día y noche, pues claro, puede fallar en cualquiera de sus piezas, en sus paredes, porque engrosen, tenemos una microdopatía, o tiene una válvula de entrada y salida, y claro, o sea, se pueden estrechar y que no entre sangre, o no se pueden cerrar bien y se desperdicia sangre que va y viene. También fíjate, este órgano pues está, como tú muy bien has dicho, solamente irrigado por unas arterias tan finas que se pueden obstruir, nos puede dar un infarto, ¿no? O también está controlado por un sistema nervioso, por unos cables que, claro, pueden fallar y pueden mandar contracciones muy rápidas y tenemos una taquicardia, o puede encontrarse desordenadamente y tenemos una fibrilación. O sea, es que prácticamente todas las partes del corazón pues pueden fallarnos, y con el tiempo, claro, pues a ver qué máquina, qué lavadora aguanta 70 años, ¿no? Entonces, claro. Tienen muchísimas razones para poder fallar, sobre todo si no lo cuidamos bien.
Ya. ¿Y por dónde? Voy a condensar dos preguntas. ¿Por dónde puede empezar a fallarnos el corazón, doctor? ¿Y cuál es la enfermedad del corazón más frecuente? Ahí lo lanzo.
Bueno, pues pueden fallarnos precisamente por sus pequeñas arterias de esos 2-3 milímetros de diámetro que tienen, que le riegan, y claro, no le llega suficiente nutriente y oxígeno, y entonces aparece pues la angina de pecho o el infarto. Y si además en esas arterias no hemos cuidado bien nuestra dieta y tenemos a modo de calgonid el colesterol depositado en las paredes de esas mini arterias, pues es fácilmente que se obstruyan por esas placas de colesterol. Así es que por la dieta fundamentalmente, por lo que falla.
Es súper curioso lo del corazón, de verdad. Luego una cosa que me sorprende mucho, doctor, es cuando te diagnostican insuficiencia cardíaca, ¿en qué consiste esta enfermedad? ¿Es que ya no funciona el corazón? ¿Se está apagando? ¿O realmente esto qué es?
Sí, funciona, pero va funcionando cada vez peor, porque no puede cumplir las demandas que le hacen de riego, de bombear sangre, para necesidades cuando nos movemos o hacemos ejercicio, pues no da para bombear tanta sangre. Como es una bomba, pues claro, ya no bombea como debería bombear. Yeah. Y esto significa que no se suplen las demandas que solicita. El músculo del corazón se hace más débil, no puede bombear suficientemente sangre al resto del cuerpo con suficiente poder de compresión. También se va haciendo más rígido, con lo cual no se dilata suficientemente y, claro, pues no se llena de sus cavidades de sangre suficiente para bombearla. Entonces, todo esto va haciendo que haga una labor insuficiente. Pero eso se llama insuficiencia cardíaca.
Ay, el corazón, madre mía. ¿Qué se puede hacer, doctor, para ayudar a nuestro fatigado corazón en este caso? ¿Cómo le echamos un cable?
Bueno, el caso de la insuficiencia cardíaca, que es una enfermedad crónica y que lógicamente va avanzando más, lo primero que tenemos que hacer es ser buenos chicos, tomar los medicamentos según lo ha indicado el médico y prestar mucha, mucha atención al sodio, a la sal. Sobre todo la sal escondida, porque el 80% de la sal que tomamos no está en el salero. Hay que leer muy bien las etiquetas de lo que comemos. Y también le podemos ayudar a este corazón fatigado, fíjate, paradójicamente puede ser paradójico, y es manteniéndonos activos. El ejercicio mejora los síntomas relacionados con la insuficiencia cardíaca. Con ejercicio pues, suave pero continuo, el pasear, el nadar, el hacer yoga y... Bueno, mira, muy bien. Y también con unos hábitos saludables. Por supuesto, no dañar nuestro cuerpo con el consumo de tóxicos. Claro, eso es lógico. El alcohol, el tabaco, pues esto no ayuda a nada. Así que sí que tenemos muchas estrategias y muy económicas para ayudar a nuestro pobre corazón.
Pues de eso le quería preguntar, doctora, ¿algún remedio natural a lo mejor que exista, que conozca, o algún suplemento nutricional que sea útil para la insuficiencia cardíaca? Porque igual tenemos una herramienta natural para cuidar un poco más al corazón.
Bien, pues aquí hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Porque aunque ciertos remedios de herbolario pueden ofrecer apoyo, muchos interactúan peligrosamente con los medicamentos que estamos tomando. Así es que antes de ir al herbolario hay que consultar al médico, ¿eh? Bueno, pues hay algunos remedios naturales como el espino blanco, que es fitoterapéutico y ayuda a la insuficiencia cardíaca congestiva. La coenzima Q también, el ajo también, con precaución porque puede ayuda a controlar la tensión. El té verde, bueno para la salud cardiovascular. Pero hay que tener mucho cuidado con todos los medicamentos, con todos los productos de herbolario y complementos que se toman. Por ejemplo, fíjate, el Regaliz está totalmente contraindicado, porque sube la tensión, facilita la retención de líquido, y la hierba de San Juan también puede interactuar negativamente, y el ginseng con algunos medicamentos, ¿eh? Así es que cuidado, sobre todo las personas que se tienen diabetes, que todos, están prácticamente todos, están tomando diuréticos, sobre todo bloqueantes, pueden contraindicarse. Lo que sí que ayuda es la restricción de líquidos, sobre todo el sodio, un ejercicio ligero y controlar el peso. Eso seguro que sí que te va a ayudar.
Porque la insuficiencia cardíaca llega a poder curarse.
No, esto hay que dejarlo bien claro. No se cura, se controla, porque indudablemente pues el corazón sigue trabajando y como hemos dicho antes, su músculo es débil, pues lo lógico es que empeore con el tiempo, pero sí que podemos ayudar a que se retrase ese empeoramiento.
Es una cosa que llama muchísimo la atención, lo del corazón es muy, muy sorprendente, ¿no? La responsabilidad que tiene pues es bárbara. Porque claro, aquí doctor, si una enfermedad del corazón que es muy frecuente es la fibrilación auricular, eso le pasa a muchísimas personas, ¿realmente en qué consiste y cuáles son sus síntomas? Porque claro, aquí hay gente que está diciendo, Pulpo, yo tengo mucho tipo de sensaciones. Por ejemplo, cuando hago un batido de chocolate, me tiembla la mano, pero si hago un batido de remolacha, por ejemplo, el corazón me va muy bien.
Claro, pues la fibrilación auricular es un fallo en la contracción del sistema nervioso que controla los movimientos cardíacos. Entonces se pone loco el corazón a contraerse muy deprisa, sobre todo en la zona de las aurículas, en la parte de arriba del corazón, y se contraen de una manera que es ineficaz, porque tienen que contraerse coordinadas con los ventrículos para vaciar y llenar esas cavidades. Y se controla, ahí es como una arritmia, como una taquicardia, y que es inefectiva. Eso no provoca unos impulsos eléctricos caóticos ahí en las aurículas. Y bueno, pues esto puede ser producido. ¿Por qué de repente? Porque hay algunas personas que ni se enteran que tienen esa fibrilación y un día van a urgencia y se lo descubren. Se llaman, tiene su nombre, fibrilación auricular desconocida. Pero sí que hay unos factores de riesgo que hay que controlar porque pueden terminar en fibrilación auricular, como es, por ejemplo, la hipertensión arterial, algunas enfermedades cardíacas, por ejemplo, si ya da un infarto de miocardio o la insuficiencia cardíaca, pues esto puede dar también, puede terminar en un episodio de fibrilación auricular. Y atento también al las enfermedades del tiroides, al hipertiroidismo. Así es que estas personas en un análisis de sangre no deben faltar el que les pida a su médico las hormonas tiroideas, porque cuando están muy altas pueden derivar en una fibrilación glandular, que fíjate, corrigiendo ese hipertiroidismo, pues muerto el perro, se acabó la rabia. Y también los estilos de vida, volvemos a lo de siempre, el alcohol, la obesidad y la apnea del sueño, fíjate, también son otros factores de fibrilación auricular, aunque hay uno muy inevitable y es la edad. A partir de los 50 o 60 años, pues es muy mucho más frecuente.
Madre mía. Doctor, claro, ¿se pueden prevenir las enfermedades del corazón? Lo digo porque Marisol me está escribiendo, Pulpo, ¿todo esto se podrá prevenir? Pues le voy a preguntar al doctor.
Hombre, pues quitando las enfermedades congénitas sí que podemos hacer mucho por prevenirlas, y es llevar un estilo de vida controlando los factores de riesgo, que ya los hemos dicho muchas veces, el sobrepeso, el alcohol, el colesterol, el azúcar. Si llevamos una dieta balanceada, baja en grasas saturadas y rica en frutas y vegetales, si hacemos un ejercicio todos los días, unos 30 minutos de un paseo ligero, si sí. controlamos nuestro peso, si evitamos el tabaco y el alcohol, pues, y nos realizamos nuestros controles de salud periódicos, sí que vamos a prevenir mucho.
Uh-huh. Seguimos poniendo calle, llegamos al momento, doctor, de esas preguntas cortas para respuestas también cortas. Yo estoy preparado.
Bueno, yo también.
Pues venga, un ponedor que nos está escuchando ahora mismo desde Murcia, se llama Juan, dice, Pulpo, esto es para el doctor, me han diagnosticado precisamente una fibrilación auricular, bueno, pues me han dicho que tiene que quemar algo en el corazón, me tienen que quemar algo en el corazón, hacerle una ablación, estoy bastante asustado, pregúntale al doctor, por favor, si es peligrosa esta intervención, estoy bastante acojonado, sinceramente.
Bueno, pues lo que van a hacer es una ablación fibrilar auricular, que es una técnica invasiva que consiste en introducir unos catéteres dentro del corazón para intentar localizar el sitio de la fibrilación de la arritmia y posteriormente quemarlo. Sí que es cierto que todos los procedimientos invasivos tienen su riesgo, pero son poco frecuentes. Los riesgos que hay en una ablación son prácticamente mínimos. Así que sí, que se lo haga.
Bien, perfecto. Cuando te diagnostican un soplo funcional, doctor, ¿esto es algo grave?
Mira, el soplo no es más que un ruido que hace la sangre cuando pasa por esas tuberías y que oímos los médicos con el fonendoscopio. Tener un soplo no significa padecer enfermedad alguna. De hecho, la mayoría de los soplos pues no tienen trascendencia. Y sobre todo, si te han dicho que es un soplo funcional, pues eso no es nada grave, ¿eh?
Vale, bien. Por ejemplo, cuando, no sé, ¿puede haber un reuma en el corazón también o no?
Sí. Es la enfermedad reumática cardíaca que afecta sobre todo a la válvula mitral estenosándola. Y es la causa más frecuente de la fiebre reumática, una complicación de la fiebre reumática, y que, bueno, pues puede dar cansancio, fatiga, dolor, unos latidos cardíacos irregulares. Y el tratamiento, fíjate, en este caso el tratamiento, porque es una complicación de un estreptococo, es con antibióticos o a veces, bueno, si es mucha la estenosis, habrá que recurrir a la cirugía.
Uh-huh. Qué interesante, doctor. ¿Es verdad que cuando se tienen taquicardias se orina mucho más de lo normal?
Sí, esta es una reacción secundaria habitual porque a nivel de las aurículas el corazón produce una hormona llamada péptido atrial natriurético que aumenta el filtrado renal y por lo tanto pues la cantidad de orina.
Madre mía, qué de cosas. Y todo con el corazón. Un joven ponedor que es muy deportista, le han dicho que se le está agrandando el corazón. Dice que, bueno, que tiene miedo a que se provoque una muerte súbita como algunos futbolistas. Dice que le está pasando mal.
Bueno, pues que se tranquilice, porque esta se llama el corazón de atleta y es una adaptación beneficiosa y normal al deporte intenso. Y que se distingue de la miocardia hipertrófica hasta que se mueren los futbolistas en directo, porque esto tiene un trastorno patológico genético. Y esta hipertrofia o este aumento del grosor de los ventrículos en los futbolistas supera entre 15 y 20 milímetros. En cambio, en el corazón del deportista el aumento es leve y simétrico. Así que seguro que le habrá hecho un ecocardiograma y se verá este aumento disminuido. Así que siga con su deporte.
Genial, doctor Darío Fernández. Pues que pase una feliz madrugada y la próxima semana más salud.
Muy bien, pues encantado. Hasta la próxima semana. Cuídate.
Hasta la próxima semana, doctor. Muchísimas gracias. Y mi saludo también a Ricardo Fortuño, a Carmen García y a Miguel Francio, ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.